sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa El Rostro de la Misericordia. Está conducido por Gregorio Palacio y hoy entrevistamos al sacerdote José Manuel Horcajo, párroco de San Ramón Nonato. Este programa fue grabado el 3 de abril de 2017.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, el jubileo no se jubila, ya que la misericordia del Señor es desde siempre, por siempre y para siempre. En esta nueva edición del Rostro de la Misericordia vamos a tratar el tema La parroquia, casa y escuela de misericordia. Para ello contamos con la excelente colaboración de don José Manuel Horcajo Lucas, párroco de San Ramón Nonato de Madrid, parroquia ubicada en Puente Vallecas, una zona donde realiza un clave social evangelizadora con miles de actividades en salida, por usar la expresión del Papa Francisco. Conocí a don José Manuel Horcajo en el Congreso de la Misericordia celebrado en Madrid, y todos los congresistas nos impactó sus emotivos testimonios y experiencias, por eso hemos querido traerlo a estas antenas de Radio de la Paz. Pero nadie mejor que él para que nos dé su testimonio. Don Manuel, José Manuel, buenos días, ¿cómo está usted? Y gracias por acceder a la invitación de nuestros estudios de Radio de la Paz.
Buenos días, gracias a vosotros.
Muy bien, don José Manuel. ¿Por qué la parroquia es y debe ser casa y escuela de misericordia?
Las parroquias son una casa donde Jesús vive, donde Jesús habla a los corazones, donde Jesús alienta a los cansados y donde Jesús también pues sana las heridas, ¿no? Y por eso los que estamos en las parroquias, desde los sacerdotes, todos los laicos y religiosas, estamos encargados de cumplir esa misión de Jesús, misión de misericordia, ¿no? Y estamos al servicio de lo que Jesús nos va diciendo, porque realmente tampoco es que haya grandes planes previstos, sino que el día a día Jesús nos va trayendo a la gente para que la atendamos en su nombre y que su corazón llegue a todos.
Muy bien, don José Manuel. Usted creó el Centro de Orientación Familiar de Delicias. ¿A cuántas almas descarriadas ha ayudado a salir del abismo?
Bueno, ese era mi anterior parroquia, hice el Centro de Orientación de Delicias, y ahora en la nueva parroquia que llevo ya 8 años, hay otro centro de orientación familiar, porque creo que cada parroquia tiene que tener digamos una especialización, un centro en el que gente dedicada a eso pues se dedique a la familia, ¿no? Y ahí en pues es lo que se hace en los centros de orientación de familia, que hay muchos, gracias a Dios, en Madrid, hay muchos en algunas parroquias, pues se procura primero acoger las heridas de las familias, parejas rotas, enfrentamientos, digamos, incomprensiones y todo el dolor que provoca a la familia y los desastres que vemos tan tristemente, tan habitualmente, pues hay una serie de expertos, gente buena, gente espiritual y también psicólogos y mediadores, ¿no?, que van atendiendo según las necesidades, ¿no? Entonces llega, por ejemplo, una familia pues, que sus padres se han divorciado o están a punto de ello, se habla con él, se habla con ella, se intenta una mediación, se procura que los niños, digamos, reciban un impacto menor, ¿no? Y entonces, a través de convivencias, a través de terapias y de ejercicios espirituales, se va reconduciendo esas situaciones, porque se produce mucho dolor en medio de la familia, ¿no? Eso de entrada. Luego ya cada caso se va atendiendo uno por uno, porque son claro, situaciones muy difíciles y diferentes.
Muy bien. La parroquia, como una apertura a las periferias del barrio, que son acogidas e invitadas a insertarse en un camino de fe para no quedarse en la mera ayuda humanitaria. Dícese también que la caricia de Dios en las periferias. Vallecas es un barrio de Madrid con más de 300.000 habitantes. Es considerado eminente obrero. Vallecas comenzó a crecer aproximadamente en los años 50. La parroquia de San Ramón Nonato se desarrolló durante una semana mariana promovida por Heraldos del Evangelio. ¿Qué nos puede contar sobre la historia de sus inicios y lo que ha conseguido con el Señor, la misericordia del Señor, hasta el momento?
Desde la parroquia lleva más de 100 años, desde en Puente Vallecas, y siempre ha sido un referente de solidaridad, de bondad y de acción social desde el comienzo, ¿no? Porque comenzó el Puente Vallecas como una zona de suburbios, de chabolas, de aluvión de inmigrantes, y entonces había muchas necesidades. Recuerdo cómo pues el obispo Leopoldo Hijo Igaray, ya en aquellos años, pues hace un llamamiento a gente de Madrid buena para que atendiera a ayudarse a la parroquia San Ramón Nonato, porque había muchas necesidades, mucha gente en la calle, mucha gente en chabolas, niños sin atender, y hace falta catequistas, hace falta gente de Cáritas, ¿no? O sea que ya desde el principio se atendió. Hubo también un centro social que hizo el párroco Emilio Franco en los años 30, que luego pasó a ser un colegio, donde ya ahí estudiaban, se daban comidas, también había formación, escuelas. O sea que siempre ha habido una gran referente en la acción social desde esta parroquia, San Ramón Nonato. Y ahora, digamos, continuamos la labor que nuestros hermanos antepasados pues han ido haciendo, ¿no? Y sí, realmente siempre es un barrio que lo reclama, y la iglesia está siempre abierta, la tenemos abierta todo el día, desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, para que la gente pueda venir, preguntar, ser acogida, solucionar sus problemas, ¿no? Siempre ha sido así.
De todas formas, creemos que la iglesia de San Ramón Nonato ha triplicado en estos tiempos, últimos tiempos, panes y peces, ¿no? He ahí la caricia del Señor a través de muchos voluntarios, de muchas acciones de caridad que están mostrando ustedes a través de la visita del Señor.
Sí, quizás con la crisis económica en España pues se fueron acentuando esas diferencias y estas precariedades y los dramas que había, ¿no? Sobre todo muy castigadas la población inmigrante, ¿no? Que vino una expectativa de laboral y luego se quedó en la calle, ¿no? Hoy también gente de familias sencillas españolas que casi vivían casi de las pensiones de los abuelos, ¿no? Los abuelos han sido maravillosos estos años que han mantenido a muchas familias. Y en ese ambiente social de precariedad, de dolor y de heridas que se producían primero económicas y luego sociales y familiares, pues la parroquia ha dado una respuesta. Ahora mismo el comedor social que tenemos damos de comer a 230 personas cada día. La mayoría viven solos en una habitación, hay unos cuantos que también viven en la calle, ¿no? El 15% duermen en la calle, y son gente muy herida, muy dolida, gente muy de una gran desconfianza, les han tratado muy mal, y vienen, encuentran el plato de comida, comen muy bien, por cierto, se comen muy, los voluntarios cocinan muy bien, pero sobre todo encuentran un cariño, un afecto, una familia, ¿no? La gente se encuentra con que no solo se le da de comer, sino que encuentra el cariño y el afecto de se le conoce por su nombre, se celebra sus cumpleaños, se les ayuda, se les pregunta qué tal las circunstancias. Los que están en la calle vienen también a desayunar por las mañanas, desayunan, se duchan, lavan la ropa, ¿no? Encuentran un hogar, una casa, una familia, que es la que habían perdido a lo mejor hace mucho tiempo y en esa soledad en la que se habían sumido, y aquí encuentran una familia que se les quiere, ¿no? Para mí eso es lo más importante, ¿no? Que ese calor de hogar, de familia, que puedan recuperar y vivir.
Nuestro cardenal, Monseñor Osoro, acaba de bendecir las nuevas instalaciones del Comedor San José. Hemos leído en la noticia, ¿no?
Sí.
Dentro de la obra social Álvaro del Portillo, que
sí,
usted
sí,
nos
sí.
acaba de decir, reparte como 230 comidas, ¿no?
Sí.
¿Puede explicarnos alguna cosa sobre particulares de este caso?
Sí, ayer por la tarde estuvo el señor cardenal, celebró la Santa Misa y después estuvo en el comedor. Estaba lleno de gente, no caíamos todos, estaba todo llenísimo, y le fuimos explicando un poco las actividades que había, ya las conocía un poco, y un poco el proceso que hemos tenido de reforma del nuevo local, porque hemos cambiado de sitio. Antes estábamos un sitio prestado, ahora tenemos un sitio más estable y que se adecua más a las necesidades. Porque, claro, él vio que detrás del comedor hay un montón de actividades, en total hay 30 proyectos que atienden no solo lo material, ropa, ducha, búsqueda de trabajo, sino también lo familiar, pues hay escuela de menores, hay clases para los padres, hay clases de búsqueda de empleo y la atención a las mujeres embarazadas, y luego lo espiritual también. Hay un despacho espiritual, hay una serie de retiros espirituales y, digamos, la búsqueda de Dios que todos necesitamos. Entonces se cubre con los 30 proyectos lo más básico, lo familiar y lo espiritual, por último, ¿no? Y le gustó mucho el ver cómo había un seguimiento de las familias, que cada persona que viene aquí a cobijarse, pues no solo encuentra lo material, sino también lo familiar y lo espiritual. Y le gustó mucho todo lo que se hacía y dio muchas las gracias, y la gente estaba muy contenta y él también, claro.
Bueno, entre divorcios, rupturas, malos tratos, separaciones, infidelidades, prostitución dentro del matrimonio, alcoholismo, drogadicción, embarazadas abocadas al aborto, en fin, don José Manuel, qué maravilla, qué milagro vende usted para llegar a lograr a tantas personas.
Jesucristo, es lo que se da, es lo que nos mueve y es lo que damos siempre a Jesús, de diversas maneras, desde los que cocinan, vosotros voluntarios, ellos saben que no solo dan el plato de comida, sino que están dando el amor de Cristo, y eso es lo que les ilusiona, ¿no?, a la gente. Y pues es lo que al final ayuda a la gente verdaderamente, ¿no? Yo recuerdo uno de los casos que recuerdo, me gustó mucho, ¿no? Porque fue cuando abrimos la residencia, tenemos un albergue, una residencia albergue para casos límites, ¿no? Y fue una mujer que vino a un retiro espiritual, y ahí en el retiro espiritual descubrió que, claro, que no podía seguir con su vida porque su marido la maltrataba, bueno, su pareja la maltrataba, la insultaba y demás. Entonces volvió con el propósito de salir de esa situación con sus hijos, que también sufrían esa vejación, y entonces con ella abrimos la albergue, o sea, tuvo la posibilidad de salir de ese infierno y alojarse. Entonces esa misma noche, cuando estaba ya en el albergue, pues vino su pareja insultando, gritando, y ella decía, tú si quieres no vuelvas a eso, quédate aquí te atenderemos. Y ya se negó, y entonces él volvió, su pareja, volvió a donde ellos vivían y le pegó una paliza a su hermana, a la hermana de ella, que también vivían todos juntos, ¿no? Ella descubrió que así no podía seguir, ¿no? Bajo la luz del Señor, descubrió que tenía que cambiar de vida, por ella y por sus hijos, y ya después le ayudamos a buscar empleo, y ahora ya está en su piso, tranquila, con sus hijos, con su empleo, y es voluntaria, claro, del comedor, ¿no? O sea, que realmente la gente sale adelante gracias al Señor, gracias a que se le mete en los corazones y descubre que su vida debe cambiar y que hay otra forma de vivir a la luz del Señor y no en las tinieblas del pecado, ¿no?
Muy bien. Algunas personas de su parroquia nos dicen que su parroquia es el corazón del barrio, que no deja de latir en todo momento. Esa parroquia no espera que llegue la gente, sale a buscar la evangelización. Don José Manuel, ¿qué es el programa Luz en la Noche?
Sí, es muy bonito. Es una vez al mes, el segundo viernes por la noche, en la adoración del Santísimo. Bueno, el Santísimo está expuesto todo el día, todos los días. Está puesto hasta las 9:30 de la noche. Pero el segundo viernes hacemos una oración más especial. Se imponen las manos a los evangelizadores, que después de orar, adorar al Señor, se les imponen las manos en signo de envío y de fusión del Espíritu Santo. Entonces salen a la calle y empiezan a hablar a la gente de Dios, les invitan a orar, les piden peticiones para rezar por ellos si no quieren venir. Entonces mucha gente se empieza a acercar, entra a la iglesia, reza, enciende unas velitas, lo dejan todo muy bien bonito, muy adornado, con unas velitas, con unos mensajes de la palabra de Dios, y la gente reza, la gente llora, se confiesan, ¿no? Y ese día, la verdad es que el barrio se produce un efecto muy bonito, porque es que la luz del Señor, la luz del Santísimo, sale a la calle y la gente lo experimenta, ¿no? Y ahí se producen conversiones, producen conversaciones muy interesantes con gente de lo más radical, ¿no? Que, la verdad es que es muy hermoso ver cómo ese día los cristianos, con la luz del Señor, la sacan a la calle.
Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh mi Dios, yo te adoro, te contemplo en la cruz y en tu corazón santo me abandono, mi Jesús, dulce amor de mi vida, en ti está la victoria. Son las 3 de la tarde, misericordia. Son las 3 de la tarde, oh divina misericordia.
Muy bien. Con don José Manuel, ¿con cuántos voluntarios cuenta usted para llevar a cabo esa identidad de obras de misericordia diarias?
Exactamente no lo sé, porque esto de los voluntarios sube y baja, pero unos 300 seguro. Unos 300 seguros, sí.
Qué maravilla, queridos amigos de Radio La Paz. Estamos escuchando a un sacerdote de la misericordia, un sacerdote entregado de verdad a su parroquia. Don José Manuel, ¿cómo logró? Hemos leído en alguna parte que posiblemente los oyentes querrían saber cómo logró que cuatro porreros se confesaran en la iglesia.
Sí. Bueno, la gente es más buena de lo que parece, ¿eh? Entonces salía yo de la parroquia y enfrente estaban sentados en unas escaleras. Eran cinco o seis, ¿no? Jóvenes, adolescentes, ¿eh? Y entonces estaban ahí fumando porros y interpretaron como siempre, dijeron algo del cura, no sé qué. Entonces siempre me acerco a la gente y soy amable, me presento, les hablo, y entonces empiezan a preguntar entre todos, ¿no? Y en un momento, pues, como vi que tenían ese fondo bueno, de esa gente buena, pero que está muy despistada, y les reté, digo, mira, aquí sois muy valientes para de todo, digo, pero no sois valientes para reconocer los pecados, yo os puedo confesar. Ah, yo, pues, venga, tú te confiesas. Entonces cogí al jefecillo, pues yo me confieso, venga. Y fue pasando uno por uno, y fueron abriendo su vida, haciendo una verdadera confesión sincera, porque tenían la careta puesta entre sus amigos, pero luego, ante la verdad de Dios, todo el mundo se abre. Es curioso. A mí siempre me ha impresionado mucho eso, como muchos jóvenes dicen, no, yo no creo en Dios, no creo en Dios, pero digo, ¿te puedo confesar? Ay, sí, necesito confesarme. Y se confiesa y piden perdón a Dios y se arrepienten. Y es curioso, como tiene un discurso teórico de la negación de Dios, pero su corazón realmente busca a Dios. Ellos no se dan cuenta de esa incoherencia, pero realmente su corazón busca a Dios, y entonces se confiesan y lo agradecen y salen renovados, ¿no? Exacto. Otra cosa es que el propósito de enmienda es débil, ¿no? Es un mínimo propósito de enmienda que hay que ir acompañando y alentando, ¿no? Pero hay un deseo de conversión, ¿no? Luego alguno no quiere, me acuerdo de esa, pues hubo uno o dos que no, yo no quiero, pues ya está, pues muy bien, aquí somos todos libres, ¿no? Pero sí, siempre que lo he hecho, la verdad es que funciona. La gente es más buena de lo que parece.
Maravillosa esa acción samaritana y en esa libertad de los hijos de Dios. También hay otro caso que nos gustaría oír de usted, que encauzó a una mujer que lanzaba la plancha a su marido. ¿Cómo fue esto?
Eso sí. Sí, la verdad es que era un caso curioso de eso, de maltrato de ella a él. Ella era muy nerviosa y entonces él también tenía sus cosas, ¿no? Era un hombre pues también muy dejado, muy olvidado y no cuidaba a los niños. Entonces ella, sin ocuparse de los niños, del trabajo, de la casa, el marido era un vago, ¿no? Entonces ella se ponía muy histérica y pues llegó un momento en que le lanzaba cosas, ¿no? Un día le llegó a lanzar hasta la plancha, ¿no? Que le rozó y le hizo una herida, ¿no? Entonces ya vinieron a verme diciendo que esta situación era insostenible, ¿no? Y entonces poco a poco hablando con ella, también a través de la ayuda psicológica, ¿no? Pues dándose cuenta de que no podía seguir así y que también maltrataba a los niños, ¿no? Porque había maltratos a los niños, fue reconociendo pues toda la agresividad que tenía ya en su interior, ¿no? Y hablando y con la psicología y con la espiritualidad, ¿no? Porque ya pues enseguida pues empezó a confesarse y ahora ante el Señor, pues la cosa se mejoró muchísimo, claro que sí, sí, sí.
A lo largo de tantas acciones del samaritano, ¿cuál, don José Manuel, cree usted es el caso más trágico que ha presenciado en su dilatada obra y a pesar de su juventud?
A mí los que me impresionan más siempre, no es uno, sino son muchas veces los de abusos de menores. Muchas mujeres, casi siempre mujeres, pues te cuentan, casi siempre en medio de una confesión llena de lágrimas, ¿no? Pues te cuentan sus tragedias. Por primera vez, ¿eh? Muchas veces las personas, o prácticamente, no sino al 100%, casi siempre, una confesión después de un rato de oración, dentro de un retiro espiritual que tenemos, pues empiezan a contar y descubren pues esos maltratos, esos abusos que han tenido por parte de familia, padres, un tío, un hermano, ¿no? Y durante años, ¿no? Y entonces son cosas que nunca han contado, son cosas que lo han tenido ahí callado, no lo han contado a nadie y lo tienen muy metido dentro y es un dolor que es el que le provoca una parálisis de todas las cosas. se dan cuenta de que ese es el, digamos, el origen de todos sus problemas. Porque ese, esa herida que no está sanada es la que luego provoca acciones incoherentes y extravíos y digamos, una conducta un poco desvariada, ¿no? Entonces, cuando esas experiencias son las más duras, yo creo, porque son heridas muy profundas que requieren un tratamiento detenido, pausado, una escucha larga. Ya ha habido una de las conversaciones más largas ha sido de 4 horas, ¿no?
Madre mía.
Hay mucho que contar.
Qué barbaridad.
Nunca han contado. Entonces te das cuenta de que... Y es 4 horas escuchando, no es dando consejos, sino 4 horas prácticamente escuchando. Porque, claro, tienen que contar lo que nunca han contado en su vida. Y ahí... O sea, no voy a empezar a contar, digamos, detalles, pero hay veces que escuchas historias que son casi de terror. O sea, de terror. Que uno lo va escuchando y esta persona no sé cómo no se ha suicidado, porque son realmente experiencias traumáticas de terroríficas, sí. A mí eso es lo más duro y lo más bonito, porque después de aquellas lágrimas y esa apertura al Señor, pues la persona empieza a cambiar de vida, claro. Su vida empieza a rectificarse, su vida empieza a ser una vida llena de luz, que estaba sumida en tinieblas, claro.
Entre los programas de San Ramón Nonato de acogida y acompañamiento están el Proyecto Simeón y el Proyecto Lázaro. ¿Podría hablarnos de estos dos proyectos?
Sí, el Simeón es el de los ancianos, gente que vive sola, gente pues, que está muy no tiene familia, no tiene a nadie. Entonces vienen a la parroquia y aparte pues, rezan el rosario, rezan el Ángelus, luego comparten el Evangelio, toman un café... van merendando, y entonces van contando sus experiencias y se abren guiadas por una persona, ¿no? Y vamos, digamos, descubriendo la alegría, la amistad y el encuentro. Luego algunos también comen en el comedor, pero ya tienen su punto de encuentro. Cuando se ponen enfermos se les visita, se les lleva al médico, se hace un seguimiento de si hace falta una residencia cuando se han quedado, que tienen que pues, buscar la residencia. Un poco esa atención y ese cuidado, ¿no? Porque los mayores son más vulnerables y a veces están muy, muy solos, ¿no? Se les visita en casa cuando no pueden salir, se les lleva la comunión, se les visita en casa. Eso es muy bonito, porque aquí en Vallecas hay muchos ancianos solos y que a veces están desconocidos, ¿no? Y luego el proyecto Lázaro es el de los mendigos, este que contaba antes, de que desayunan por las mañanas, se duchan, el que quiera, cambia la ropa, se lavan la ropa, aparte la comida luego del mediodía. A esas personas también se les intenta buscar la orientación laboral, qué sentido pueden buscar trabajo, arreglar sus situaciones, sus papeles, un poco hay un seguimiento personal de cada caso, porque cada caso es distinto, y se van recuperando muchas personas, porque el problema que tienen, sobre todo los que están en la calle, ¿no?, es un problema social y psicológico, ¿no?, de falta de esperanza, falta de ilusión, se dejan llevar, no necesitan nada, y entonces recuperarle la esperanza y la ilusión para salir adelante, eso es lo importante. Ayer mismo en el encuentro con el cardenal daba el testimonio Ángel, le recogimos de la calle. Hace un par de años estaba en la calle sin ganar de nada, ni siquiera quería venir al comedor porque ya estaba desilusionado de todo. Se había muerto su madre, su familia la había abandonado y estaba ya en la calle como para dejarse morir, ¿no? Y le fuimos recogiendo, le fuimos pues llevando al comedor. Y entonces empezó a encontrar amistades, personas. Luego pasó a la residencia y ella se recuperó del todo. Dejó la vida que tenía de drogas y de alcohol. Y ahora mismo pues tiene su pequeño trabajito, vive en una habitación, es un voluntario de primera. Pues una persona que ayer pues emocionó al señor cardenal, ¿no? Su testimonio de cómo, gracias a la parroquia y al comedor social, pues había salido adelante, ¿no?
La parroquia tiene también guardería, portal de Belén, ¿no? Talleres de capacitación laboral para facilitar inserción. Bueno, es una educación integral, una misericordia del Señor que llega a todo y a todos, pero en un ámbito polivalente, ¿no? No se trata de una acogida, sino una formación humana, como dije en un momento, integral, ¿no? Es una maravilla realmente. ¿Qué nos puede decir de tantísimas cosas que están haciendo? Y bueno, también me gustaría al final que nos dijera porque nos oyen muchos jóvenes realmente, cómo descubrió su vocación, cómo llega a esa verdad, actitud samaritana ante la misericordia del Señor y tantos beneficios que está haciendo a través de usted.
Pues la guardería, como se llama Guardería Portal de Belén, y el proyecto de capacitación laboral, de los talleres de laborales, viene un poco por el tema de las mujeres. Algunas tienen algunas horas de trabajo, pero claro, no pueden pagarse una guardería y para dejar, ¿dónde dejan los niños, no? Entonces aquí tenemos la guardería, vienen, están unas horas, a veces pocas, a veces muchas, y los niños pues se les va cuidando y se les va atendiendo hasta que llega de trabajar. Así pueden ganar unos ingresos y salir adelante sin necesidad de tener que estar buscando guarderías y demás, ¿no? También les sirve bien a otras porque así se van aprendiendo el cuidado de niños, ¿no? Entonces, luego los talleres laborales van orientados a tener uno de geriatría, por ejemplo, para cuidar a los mayores, de cocina, de alfabetización para las musulmanas, que no saben todavía hablar bien español y demás, ¿no? Y esos cursillos van orientados a que así, cuando buscan trabajos en las casas, sobre todo en el ámbito doméstico, que es lo que más hay trabajo, ¿no? Pues, o de internas, o de cuidar a unos señores mayores y demás, tienen un título que se le da a la parroquia, y la gente nos llama, oye, que necesito una persona para cuidar a mi padre, necesito una persona para limpiar mi casa, para cuidar a unos niños. Y como les enviamos personas que ya han sido educadas, que han tenido un proceso formativo, pues así encontramos trabajo. Y así la gente puede, a través de la parroquia, encontrar también trabajo, ¿no? Esto es muy interesante, sí. Y luego, si quieres, te cuento lo de mi vocación.
Pues sí, sí. Efectivamente, lo que acaba de decir don José Manuel, esa filosofía maravillosa, esa teología del párroco es sencilla. Nos preocupamos, dice, de las necesidades materiales, atención urgente, la comida, la ropa, el trabajo, la cofamilia, mujeres embarazadas, ciertamente todo ese ámbito de situaciones que, donde van englobadas las obras de misericordia. Y esto realmente tiene que ser una mano, una mente, un corazón escogido por el Señor. ¿Cómo fue su vocación? ¿Cómo llegó a esta situación en la que el Señor le ha escogido a usted para ser la persona o el corazón misericordioso de tantas almas?
Yo ahora estoy aquí y, digamos, sirviendo al Señor en lo que me pide, porque él cada día pide una cosa distinta. No, yo, la verdad es que no tengo un plan previsto, sino que cada día el Señor te llama una cosa u otra, porque yo nunca quise haber montado un comedor, jamás había pensado en mi vida montar un comedor social, ¿no? Pero el Señor va poniendo las necesidades de los plantos delante y las oportunidades, porque hay gente muy buena que colabora, y entonces es sumar dos más dos, porque si tengo una necesidad, tengo la posibilidad de que una persona ayuda, pues conectamos necesidades con oportunidades, ¿no? Con gente buena, y funciona, y te das cuenta que detrás de esto está Dios. Entonces, no, nunca he tenido un plan, sino que el Señor te lleva aquí. Yo siempre digo que el Señor me ha casado con los pobres, me ha casado con ellos sin haberlo yo previsto, pero el Señor te lleva por ahí. Yo, cuando descubrí la vocación a los 18 años, estaba estudiando ingeniería industrial, yo quería ser ingeniero, quería casarme con mi novia, me gustaba mucho el deporte, una familia católica más o menos normal, ¿no? Misa los domingos, pues yo tenía claro mis, digamos, mis objetivos futuros, ¿no? Ser ingeniero, estar casado, tener hijos, normal. Pero un retiro espiritual, que fui con la parroquia, fue ahí donde descubrí realmente un impacto. En mi caso fue como la caída del caballo San Pablo, ¿no? Y ahí vi claramente en un momento determinado, o sea, en un momento, estaba hablando con el sacerdote y le decía yo al cura de mi parroquia, creo con mis 18 años, le decía, pues estoy un poco inquieto, estoy nervioso, y decía, pero ¿qué te pasa? ¿Te va mal? Y yo, ¿no? Me va bien los estudios, me va bien la... Y entonces, ¿qué te pasa? Y se me escapó decirle, es que creo que Dios me pide algo. Y fue decir eso y darme cuenta perfectamente que Dios me pedía ser sacerdote. Oh, me pegó un susto morrocotudo, porque yo no me lo esperaba, jamás nadie me había preguntado eso, ni me lo había planteado, ni había hablado de eso con nadie. Y ahí fui claramente, que vi internamente, vi claramente que Dios me pedía ser sacerdote. Luego fue un poco, vamos, al cabo de una semana se lo conté al sacerdote, ni en ese momento le conté nada, ¿no? Sino que al cabo de una semana, viendo que aquello no se me iba, esa inquietud, ya se la conté al sacerdote, y después pues ya fue todo adelante, dejé la carrera, dejé la novia y entré al seminario de Madrid.
Muy bien, don José Manuel. Bueno, pues ya casi para terminar, posiblemente nos escuchen algunas personas que tienen problemas, jóvenes, mayores, de todo tipo. que tienen problemas de, son pasotas o están señoritas o jóvenes que a lo mejor quieren abortar, frustraciones de la vida, soledad. Quisiera unas palabras suyas para todas aquellas personas que realmente se sienten pues, en ese aspecto de la vida que nos lleva a las lágrimas de la pasión, ciertamente, del Señor, y que de alguna forma necesitan que Él se encuentre con ellos y una voz cálida de una persona con su experiencia, con su corazón misericordioso, pues salga a su paso para indicarles el camino, la vida que ella realmente, que cambien en su conversión, en su vida, ciertamente. ¿Qué podría decirles a todas estas gentes?
Pues recuerdo hace unos meses, vino una chica joven de 16 años de la parroquia y dice, quiero hablar con usted. Y dice, dime. Y dice, estoy embarazada. Y lo que me salió fue decirle, digo, ese niño no es solo tuyo, también es mío, es nuestro hijo, es de todos, no estás sola, ¿no? Porque es la idea que yo pretendo transmitir a la gente, ¿no? Si esa chica se queda embarazada con 16 años y no se atrevía a decírselo a su madre, porque sabía que su madre se iba a enfadar muchísimo, ¿no? Y no decírselo al sacerdote para que le dijera que no está sola, que eso no es un problema que tiene que afrontar ella sola, sino que es nuestro tema, es nuestro hijo, ¿eh? Entonces no se encuentra sola, sino que es nuestro hijo y vamos a sacarle todos adelante, no se encuentra sola. Y así le digo yo a la gente, cuando viene, pues me quedo en la calle o cualquier problema o no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mis padres, ¿no? o mi pareja, o sea, no es tu problema, es nuestro. Y entre todos vamos a solucionarlo, entre todos, con la ayuda del Señor, vamos a salir adelante. Porque lo peor es que la gente se sienta sola. Cuando uno se siente solo frente a sus dramas, es cuando se desespera. Si ve que hay una familia, una mano amiga, es la familia del Señor, entonces sale adelante, que la gente tiene fuerzas, encuentra fuerzas. Con la compañía del Señor siempre hay fuerzas, siempre.
Efectivamente, la parroquia es el lugar donde se hace palpable la comunión, ese espacio privilegiado, abierto en relación con el envío misionero. Es el secreto, siempre está en relación, que hace posible la cercanía, el misterio de Dios, el misterio del hombre. Don José Manuel, muchísimas gracias. Gracias por su intervención, por acudir a estas antenas de Radio La Paz. Le agradecemos en nombre de todos nuestros oyentes, pues eso, que haya puesto a nuestro servicio esos minutos tan preciosos que usted dedica a todos. Muchísimas gracias por todo y aquí tiene su casa cuando quiera.
Gracias a vosotros, a todos los oyentes.
Hasta pronto, don Manuel.
Adiós.
Queridos amigos de Radio La Paz, ¿habéis escuchado los testimonios de un sacerdote, un joven sacerdote, entregado totalmente a su parroquia, entregado a colaborar las obras de misericordia a esa iglesia en salida que nos dice el Papa Francisco? La parroquia es escuela de misericordia, es casa, enseña a recorrer los caminos de misericordia. La casa de la misericordia es espacio donde se promete y se ejerce la misericordia, donde se experimenta lo que Dios nos regala. Esa casa de misericordia, que es parroquia, tiene en la cruz su centro. Jesús está presente en medio del barro, en medio del barrio, entregando su vida por amor. Hay otras muchas cruces entre hombres y mujeres del barrio, entre hombres y mujeres de todos muchos que nos estáis escuchando en la vida. Dramas, enfermedades, soledades, frustraciones, vida entregada, generosidad extrema, testimonios cotidianos, que a la Iglesia le importan los pobres, lo saben especialmente los pobres. El Papa Francisco dice que la misericordia es la viga que sostiene la Iglesia. En este sentido, no podemos entender una Iglesia sin misericordia. Y nuestra pastoral debe ser una pastoral de misericordia. No es posible crear un abismo entre Jesús misericordioso y una iglesia inmisericordia. La parroquia es escuela de misericordia. Enseña todo a recorrer todos aquellos caminos en que trata la misericordia del Señor y que se reducen en sus obras, en las obras de misericordia. Queridos amigos, desde estos estudios estamos siempre presentes a ayudaros en aquellas cosas que realmente queráis. Por eso, una vez más, os pedimos, si queréis hacerlo, nos escribáis, nos pongáis un email en la escucha que estáis haciendo con aquellas observaciones y acosias preguntas que creéis conveniente y que nosotros, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, podemos transmitiros. Una vez más, nos despedimos de todos vosotros y os deseamos una feliz y día en camino del Señor. Que el rostro del Señor sea siempre nuestro guía, nuestra ayuda. A Él vamos a acudir continuamente para que Él nos dé esa agua, esa sangre que es alimento de nuestra vida en todos los aspectos. Queridos hermanos, desde Radio de la Paz, os deseamos unos felices días a todos vosotros.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa El Rostro de la Misericordia. Hoy, entrevistando al sacerdote José Manuel Horcajo, párroco de San Ramón Nonato. Entrevistó Gregorio Palacio. Oh,
dichosos y benditos son los que aman a Dios y obran como dice el Señor mismo en el Evangelio.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.